Ser podcast.
Un gato pardo entra en la SER. Con Mara Torres.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Durante este verano estamos recordando algunas de las entrevistas que hemos hecho durante esta temporada en El Faro y hoy querría recordar a Manu Sánchez y a Chenoa. Voy a empezar por Manu Sánchez. Conocer a Manu es quererle. El presentador andaluz vino de Gato Pardo demostrando un cariño al programa que desarma a cualquiera, pero no solo eso, sino que al día siguiente le hacían un tag y Manu Sánchez me dijo que como no podía dormir, se venía al Faro para pasar la noche con nosotros. La verdad es que fue una gozada este rato compartido con Manu Sánchez.
¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación?
Pues me gusta mucho, creo que lo tengo claro. El perro andaluz.
El perro andaluz.
Con el perro ya respondo.
Vale. Bueno, vamos a arrancar en el mar. Nos vamos a despedir después, al final de la entrevista, en un faro. Y siempre os pregunto por la relación que tenéis con el mar. ¿Cuál es la tuya?
Pues mi relación con el mar son momentos felices. Para mí son momentos en familia. Son momentos de ocio, de parón entre curso y curso. Son los momentos de la infancia que hacían ir al lugar deseado, porque no soy de un lugar que tenga mar. Después el mar me ha traído el amor. Mi mujer sí es de un lugar muy, muy relacionado con el mar. Así que mi relación con el mar es... me trae momentos felices.
Vale, vámonos a la casa de dos hermanas. ¿Sí? Vamos a imaginar a un niño con un puzzle.
¿What?
Vale, entonces, descríbeme a ese niño con el puzzle.
Pues es un niño feliz. Es un niño con gafas. Es un niño que probablemente esté en casa de su abuela. A una abuela a la que siempre llamó abuela mamá y a un abuelo al que siempre llamó abuelo papá, porque soy un niño que tuvo la suerte, tiene la suerte de haber sido criado por sus abuelos, porque eso significaba que papá y mamá trabajaban y tenían que conciliar, y los abuelos ahí echaron un gran cable. Y es un niño que guarda de esos momentos, creo que el código secreto para conseguir intentar ser un adulto feliz. Yo en mi infancia feliz me miro muchas veces como en esa Arcadia a la que revisitar, y creo que es el secreto de muchas cosas bonitas que me pasan ahora. Probablemente estuviera junto a mí mi abuelo, que me hacía trampa, porque cuando yo terminaba el puzzle, mi abuelo le daba la vuelta, numeraba las piezas por detrás y después pretendría cronometrarnos a él y a mí.
Sí.
Y tengo que reconocer, y no es por pedantería ni coquetería, pero aún así lo hacía más rápido que mi abuelo.
Bueno, has hablado de dos de tus abuelos, no sé si maternos o paternos.
Maternos.
Maternos, pero yo es que he leído, tu padre, fresador, tu madre, administrativa, uno de tus abuelos, albañil, el otro trabajaba en Oralita, tus dos abuelas, almaceneras. O sea, es una familia de currantes, pero... ellos y ellas.
Sí, todos y todas, en este caso. De hecho, dos hermanas en una ciudad, dicen que dormitorio de Sevilla por la cercanía, pero yo creo que es mucho más. Es un pueblo que era un pueblo muy pequeño, que se hizo grande, pues porque había almacenes, manufactureros de aceituna, de mesa, y eso pues sirvió como polo que atrajo a muchas familias de la provincia y de más allá de la provincia, porque había trabajo para las mujeres en los almacenes, y ya después los hombres, pues cada uno su profesión, el carpintero, el fontanero, el electricista. Entonces, vengo de una familia de currantes y currantas, que además, bueno, pues se cruzaron en una ciudad que precisamente ha crecido rápido y bien, entre otros motivos, porque en todas las casas pues había dos sueldos. No es nada nuevo en dos hermanas el acceso al mercado laboral por parte de la mujer, porque bueno, pues esta cosa de la manufactura de la aceituna hizo que muchas mujeres de mucha parte de la provincia y fuera de ella, insisto, acabase haciéndonos a los nietos finalmente nazarenos y nazarenas.
Tú estabas jugando al baloncesto. Cuando, bueno, has contado muchas veces, cuando en la feria los amigos de baloncesto te piden que hagas un algo.
Sí, me hacen una encerrona.
¿Tú ahí qué hiciste? ¿Tú qué hiciste que consiguió que todo el mundo de repente se pusiera a aplaudir y a ver que además de jugar al baloncesto tenías...
acepté la broma.
Otra, o sea, virtud.
Era como una broma. Yo jugaba baloncesto mucho tiempo, ahí tenía a mis amigos, a mis amigas, tal, y claro, bueno, pues son muchos viajes, muchos desplazamientos, pues tienes anécdotas con los compañeros. Oye, cuenta lo que pasó en no sé dónde. Oye, cuenta aquella vez qué tal. Había como hay una facilidad en mí en contar historias, ya sabes, pues adornándola un poquito, yendo a lo anecdótico, pero haciendo una pirueta para que sea más divertida la anécdota. Sabían que yo sabía, de alguna manera, manejarme en el humor, ¿no? Y un día, pasando por la feria de Don Germana, o sea, que no es un lugar, digamos que un terreno abonado para el stand-up comedy, vi un cartel que ponía directamente del Madison Square Garden, monólogos, imitaciones, showman, Manu Sambath. Y yo pregunté inocentemente, digo, ¿Manu Sambath? ¿Quién es este? Que me gusta mucho lo de los monólogos y no me suena nada. ¿Quién es Manu Sambath y que pinta un monologuista en una feria, no? Que no es como... Y me dijeron, eres tú y actúas esta noche. Y mira, lo tomé, habían pillado el Sambath de Sánchez Vázquez y me parecía como, venga, acepto, ya está, esto es una broma, va a quedar entre amigos, me van a pedir las 4 o 5 anécdotas que siempre cuento en el autobús de vuelta. Pero es verdad que aquello funcionó, que la gente se rió. Y que las 2 o 3 semanas, alguien que abría un garito me llamaron y me dijeron, oye, que nos hemos enterado que la liaste el otro día, ¿tú vendrías a hacer aquí una actuación? Y yo les dije, bueno, pues venga, voy. ¿Cuánto cobra? Digo, cuando terminemos te digo, porque si sale fatal igual no es buena
idea. Eso era el 3 de enero del año 2003.
3 de enero de 2003, la Sala Ópera.
La Sala Ópera. Tú en casa dijiste que ibas a actuar, porque claro, estamos en plenas Navidades.
Mira, yo tenía 16 años. O sea, claro, muy joven. Pero el 4 de enero solíamos jugar un torneo de reyes en Linares. Había un torneo importante de baloncesto donde, bueno, pues íbamos. Y por aquel entonces, pues el que era mi entrenador, Francisco Gómez, y la directiva, pues en algún momento había habido ahí como algún rocecillo. Yo dije, bueno, pues los convoco aquí a todos, como esto es una broma que estamos extendiendo del ámbito del baloncesto. Y aquí pues nos tomamos 2 zumos de piña juntos, nos reímos y verás cómo esto se arregla y tal. Aquello salió bien, fuimos al torneo al día siguiente, se entendió en casa que aquello era poco menos que una broma entre amigos. Hizo de puente para que aquella broma sucediese José Briega, un tipo maravilloso, estupendo, que bueno, que me enseñó mucho a jugar baloncesto y que al que perdimos hace poquito con un cáncer que se lo llevó demasiado pronto. Y aquello a mí me seguía pareciendo que había sido como que habíamos alargado la broma. Pero no, a las 2 semanas llamaron de otro sitio, oye, ¿te importaría venir? Y a la siguiente de otro, y a la siguiente de otro. Y cuando me vine a dar cuenta, yo actuaba pues unas 8 o 9 veces a la semana. O sea, descansaba los lunes, y los jueves y los domingos, hacía doblete. Y ya fue cuando me miré y dije, oye, pues igual estoy convirtiendo esto que parecía una broma en un hobby, y el hobby en una vocación, y la vocación en una profesión.
Oye, ¿y el baloncesto? Pues el baloncesto, porque tú cuando jugabas al baloncesto, ¿pensabas dedicarte profesionalmente al baloncesto?
No sé si no era malote del todo, pero sí probablemente me hubiese interesado mucho ser entrenador de baloncesto. Sí me entendía ahí con la pizarra, pero tuve que dejarlo, bueno, pues por una cuestión práctica, ¿no? Yo empecé a estudiar ingeniero en telecomunicaciones. El primer curso de Teleco solo da clases por las tardes y era incompatible con entrenar y tuve que dejarlo de forma forzada.
O sea, dejaste baloncesto por Teleco. Y el día que tu padre se enteró de que querías dedicarte al mundo del artista, dejó de cenar con vosotros, llegaba a casa, cenaba solo, se metía en la cama,
sí.
Y tu madre te decía eso de, estás matando a tu padre de un disgusto, ¿no?
Así es, Mara. O sea, es que lo has explicado perfecto. Yo dije, quiero hacer el cambio a una carrera de letras. Obviamente mi padre no escuchó aquello. Mi padre lo que tradujo en su cabeza fue, voy a dejar ingeniero por ser humorista. Coincidió en el tiempo, es verdad que coincidió en el tiempo. Entonces, claro, el hombre cuando me ve llegando a las 5 de la mañana, porque las actuaciones en un bareto cuando estás empezando son a la 1, a las 2, igual a 200 o 300 kilómetros de casa y tienes que volver, pues llegar un martes a las 5 de la mañana de venir de actuar en un bar con 16, 17 años o 18 en ese caso, pues efectivamente mi madre le hincaba el codo entre la cuarta y quinta costilla a mi padre se levantaba y se ponía en la esquina de la calle pretendiendo o pensando que iba a llegar antes yo de Almería, siendo hermana, en vez de en la cama me esperaba en la esquina de la calle, por lo tanto era muy violento ya desde que venía entrando por la puerta.
tu padre.
Claro.
Te veías esperándote en la calle.
Sí, sí, pero con batín, sí, sí. Con pijama de Conde Duque de Olivares y batín satinado. Y era como, bueno, esto lo hace todavía más violento. O sea, vengo de trabajar, aunque mi trabajo ahora mismo no nos parezca una cosa seria. Pero sí, eso lo hacía complicado. Después, ya os digo, esto fue cuestión de semanas y ahora valoro la confianza que tuvieron mis padres en mí, en decir, venga, sigue. Yo les dije, oye, toca jugar en Campos de Albero, no me van a llamar del Teatro Real el primer día, ni me van a dar un prime time en Televisión Española el primer día. Esto va a tocar así, vamos a empezar por aquí, pero iremos viendo cómo va creciendo esto. También tuve una conversación con mi padre, que yo entiendo que era lo que más le preocupaba. Yo lo senté un día y le dije, no podemos estar sufriendo esta situación. Y le dije, papá, quiero que sepas que ya me han ofrecido más veces cocaína que agua. Y todas esas he dicho que no. Yo digo que feo y torpe hubiera sido ensañamiento, así que creo que si algo tengo que medio vale es que el coco lo tengo medio amueblado, no quiero estropear nada de lo que haya ahí, creo que tengo que cuidarlo y fomentarlo. No te preocupes. Si ese es tu miedo, ese al menos, elimínalo. Ahora te puede dar miedo que yo tenga un accidente en el coche volviendo de noche. Vale, pero si es ese... Y efectivamente, esa conversación como que extirpó el miedo más grande.
¿Por qué Manu Sánchez se ha puesto el perro andaluz?
Pues mira, no es que sea una buena pregunta, es que me la llevo haciendo unos meses y me la he contestado hace poquito, pero es perfecto el perro andaluz. Pues el perro andaluz es un guiño enorme a una peli de Buñuel y de Dalí. Sí. Donde dicen algunos mal pensados que va un insulto o un puntito peyorativo al mismísimo Lorca o probablemente a Juan Ramón Jiménez, con el que se cartearon de forma poco amable, muy brillante pero poco amable. En El perro andaluz hay burros muertos sobre pianos, ¿no?, intentando tirar por tierra ese Platero y yo, que le dio el premio Nobel a mi paisano de Andalucía, de Moguer, que escribía además cómo hablaba el andaluz. También hay un guiño con El perro andaluz al carnaval más reivindicativo, más brillante y más poderoso, que es el que hace Antonio Martínez Ares, que hizo una comparsa donde empezaba diciendo cuidado conmigo que vengo que muerdo, y ese perro andaluz se revela. Hay un guiño, ¿por qué no?, también al gran Jesús Quintero con El perro verde, que fue y que siempre convocó a otros perros verdes. Y porque después de todo esto y por esto, he decidido bautizar como El perro andaluz el programa que vamos a empezar dentro de poquito en Televisión Española.
¡Ah, qué bien! Que ya tenemos título.
Sí.
Ya tenemos título.
En estos momentos que nos ponemos a la luz del faro.
¡Qué bueno! El perro andaluz, qué bonito.
Venimos de anunciarlo en Televisión Española.
¡Ay, qué bonito!
Así que hoy la tarde ha sido de mirar al móvil a ver cómo había caído el título. Pero sí, El perro andaluz, by Manu Sánchez, porque bueno, pues va a ser un programa donde me toca pringarme y donde, bueno, pues sí, voy a dar la cara.
¿Cuándo estrenáis, Manu?
No lo sabemos todavía. Están encajándolo en Televisión Española, va a ser muy pronto. Este año es un año especial de programación porque hay Mundial de Fútbol y están con las parrillas todavía colocando,
sí,
arriba y abajo. Eso lo anunciaremos dentro de muy, muy poquito. Hoy ha tocado anunciar el nombre y era perfecto porque, digo, a Mara ya le tengo la respuesta porque llevo dándole vueltas a ese alias ya desde hace algunas semanas.
Fíjate que he pensado rápidamente en la peli de Buñuel, pero no en todo lo que tú has organizado alrededor, ¿no? En todos esos guiños que hay.
¿Puede ser todo eso?
Bien,
¿o
sí,
puede
sí,
ser
sí,
solamente?
Sí.
Hay un sintagma.
Pero, ¿y de qué va el programa?
Pues mi abogado ya la minuta me la ha subido al doble. Eso. Porque, bueno, vamos a... Va de humor, obviamente. Soy humorista. Me he dado cuenta que ni porque vengan muy mal dadas las cosas en la vida soy capaz de quitarme las gafas del humor. De hecho, creo que las gafas del humor me han salvado en momentos muy, muy complicados y difíciles. Así que eso sí te lo puedo contar, que el programa va de ser felices. Vamos a mirar la realidad y lo que nos rodea con esas gafas del humor. Y por suerte o por desgracia, la política últimamente, yo no estoy en contra de eso, lo invade todo.
Fíjate, ¿quién te iba a decir cuando ocurrió esto que años después ibas a estarme hablando aquí de un programa que estrenas en Televisión Española? ¿Dónde se va tu cabeza al escuchar esto?
Me han dicho que te gustan mucho también los documentales de los bichos, ¿no?
Me gusta, la verdad que sí, me gusta mucho. Me gusta mucho la tele y veo...
A mí también me gusta
veo
mucho.
Un trabajo muy bonito el de los documentales. Y yo, si hiciera algo, me gustaría hacer documentales. Porque hay por ahí animales. A mí me gustaría, por ejemplo, a los animales raros, me gustan a mí. Por ejemplo, ornitorrinco. Y tú, ¿qué es un ornitorrinco? ¿Tú lo has visto, María, los ornitorrincos? Que parece que hicieron todos animales y con lo que sobró hicieron otros. ¡Esa que han sobrado pico! ¡Ponle pico a ese! ¡Chula que ha salido un caón con pezuñita! ¡Ponle pezuñita! ¡Ornitorrinco! Pero hay sitios
donde... ¿Dónde has dado cabeza al escuchar este encuentro con María Jiménez? Que has dicho muchas veces que ella fue tu madrina en televisión, María Jiménez.
Sí, de alguna manera lo fue. De hecho, así la traté siempre. A mí me lleva a la tele Tomás Summers.
Sí.
Tomás Summers se cruza conmigo y yo con él.
Es el hermano de Manuel Summers.
El hermano de Manolo, sí. Bueno, el descubridor de Chiquito de la Calzada, Santi Rodríguez, sí. Emilio Aragón en su etapa adulta, Paspadilla. Bueno, yo decidí pues destrozar el currículum a Tomás. Él lo conozco en la Antilla, Tomás, me lleva a la tele. En la tele empezamos, la primera vez fue en Televisión Española. Después pasamos rápidamente a Canal Sur. En Canal Sur tenemos varios programas. Él tenía un programa que se llama Hagamos el Humor. Yo hacía monólogos ahí, aunque era un programa de chistes. Tomás decía que odiaba los monólogos. Pero oye, nos cruzamos, nos miramos a los ojos y conmigo se reconcilió un poquito con el mundo del stand-up. Y ahí todavía, bueno, sí, alguien me paraba, me reconocía, tal. Es curioso, la primera vez que me reconocieron en la calle fue un señor ciego que vendía cupones de la 11 y me dijo, te veo siempre que sales en la tele. Y yo había salido solo una vez y él era ciego. Y yo no sabía si aquello era broma. Porque aquel señor que me dijese, te veo siempre que sales en la tele.
Te había visto por la voz.
Claro, yo busqué, digo, ya la voz le ha aparecido, sí. Entonces tuve que empezar a aprender a esto de que te reconozcan, como eres cómico además y humorista, a que te miren y se rían, y tienes que aprender a que no pasa nada. Pero reconozco que cuando caí en manos de María Jiménez, fue donde empezó de verdad a llegar lo que podemos decir la fama, ¿no? Y siempre lo que puedo lo cuento. El primer día que yo conocí a María Jiménez, era el primer día que iba a este programa. Cuando llegué, ella estaba medio desnuda en el camerino, como con una bata de estar por casa, pero se la levantó, me enseñó una cicatriz, venían de operarla de no sé qué. Mira, hijo mío, mira cómo estoy, no sé cuánto, tal. Con una naturalidad pasmosa, así era María, y me dio las llaves, unas llaves. Me dijo, toma, estas son las llaves de mi casa, en Chiclana. Esta es la dirección y ve cuando te dé la gana, esté yo o no esté yo. Lo único que te digo, si coges algo del frigorífico, lo tengo todo contado, repónelo.
¿Te dijo
reponga
eso?
Usted esto, pero si no, aquí tienes la llave, ve cuando quieras. Nunca fui, me quedé aquella llave, nunca fui. No, pero María era como una, sí, era como una chamana maravillosa, era una energía muy poderosa. Luego tuvimos una amistad muy larga y muy bonita. Y al tiempo, cuando conocí a mi mujer, ella me contó que era vecina de aquel chalet de María Jiménez en su infancia, que jugó durante horas, días y meses con María Jiménez, y de alguna manera ambos teníamos como una historia vital muy cercana a María Jiménez, y esto hacía más que confirmar el chamanismo esta santera,
el círculo
de esta santera de Triana, que es María Jiménez, que era una fuerza de la naturaleza maravillosa.
Total. Oye, Manu Sánchez, voy a preguntarte por el programa de Évole, porque quiero preguntarte qué supuso para ti salir en este programa. He recuperado un fragmentito.
Yo creo que has tenido una virtud, que es haber cogido la enfermedad, mirarla de frente, reírte mucho. A ver, hay chistes duros y potentes que creo que solo puedes hacer tú, sinceramente.
Bueno, yo me he dado cuenta, de verdad, de que el humor no es una opción ni muy consciente mía. Que al final es el cristal con el que miro la vida, con el que observo la realidad, que lo he convertido en mi profesión durante muchos años. Hay momentos complicados, cuando las curvas son muy cerradas, pues todo se derrumba y se viene abajo. Recuerdo que había situaciones cómicas. Cuando me sueltan la bomba del cáncer, voy ese día al hospital con mi mejor amigo.
Con Rafa.
Con Rafa, que me dice, pues, lo que te tiene que decir tu colega. Te vas a curar, lo tengo claro, vas a salir de esta, tío, eres fuerte, estás joven. Y allí lloramos, pataleamos, nos clavamos las uñas. Y mi colega me dijo, pues, lo que te tiene que decir tu colega en ese momento. Nos montamos en el coche, nos fuimos del hospital y me dice, por cierto, digo, ¿qué? Dice, ¿tú sabes otro que se está muriendo? Claro. Hostia, el momento más tenso de tu vida. Pero yo lo miré y le dije, Rafa, ¿otro qué significa, no? Entonces,
A los cinco. ¿Qué significó para ti salir en lo de Évole? Porque tú eres conocidísimo, tienes una amplísima trayectoria. Has hecho todos los formatos de televisión, aunque puede ser que este nuevo El Perro Andaluz descubra un nuevo formato, pero has sido de presentadora concursante. O sea, has hecho todo tipo de programas, pero eras conocidísimo en Andalucía. Tienes una amplia trayectoria en Canal Sur. Ya sabíamos, porque lo habíamos leído en la prensa, lógicamente, que habías tenido cáncer. Pero de repente lo de Évole como que te proyecta a otro nivel. No sé si tú tienes también esa sensación.
Sí, la tengo, y es justo reconocerlo. Así se lo he hecho saber al que es un muy amigo y buen amigo, que es Jordi. También le hice saber cuando me propuso la entrevista que yo no lo veía. Le decía, Jordi, precisamente por esto que comenta, yo he sido Canal Sur, soy Canal Sur y seré Canal Sur toda mi vida, ¿no? Ahí tengo las raíces fuertes. Yo le decía a Jordi Évole en esta entrevista, él me decía, Manu, y tú a nivel nacional, y yo le ponía un símil, digo, mira, lo mío a nivel nacional es como si a Amancio Ortega le toca el Euromillón, que no es que no lo quiera, pero no le hace falta, ¿no? En Andalucía, reconozco que soy muy reconocible, pero igual fuera de ella no tanto, y él me dice, tú cállate, de esto no tienes ni idea, confía en mí, pues efectivamente, confío en ti. Hicimos esta entrevista
en la Cartuja, ante un público, bueno, estaba abarrotado.
2.000 personas.
2.000 personas, toda la política de un lado y de otro de Andalucía.
Vendimos las entradas sí. para Andex, que es una asociación que sí. bueno, que preparaba una planta contra el cáncer juvenil. Hicimos esa aportación con todas las entradas de 2.000 personas. Y efectivamente Jordi me recibió con la sorpresa de que había, bueno, pues de todo el espectro político. Estaba Cañamero, estaba María Jesús Montero y estaba Juanma Moreno. Estaban, bueno, pues digamos, fue Jordi el que dijo allí, reconoció que a Vox no lo había llamado porque tampoco a él lo dejan entrar en los actos de Vox y demás. Así que quedaba fuera la extrema derecha, pero todo el arco político estaba allí. Y todos nos reímos juntos, todos filosofamos juntos. Y esto lo grabamos con mucha antelación. Esto se emitió, pero como 5 o 6 meses después de ser grabado. Y cuando se emitió, fue muy agradable verlo. Al día siguiente nos despertamos con una audiencia maravillosa a nivel nacional, récord, líderes en la franja.
¿La oferta de Televisión Española te llegó después de lo de Évole?
Ya teníamos conversaciones antes de lo de Évole. Yo no sé si esto puedo contarlo así o no, pero bueno, a estas horas, ¿verdad?
A estas horas lo puedes contar todo.
Y bajo la luz de este faro.
Y habiendo elegido el faro para contarlo del Perro Andaluz.
Bajo la luz de este faro. Sí. Ya teníamos conversaciones, pero eran conversaciones de tenemos que hacer algo, a ver si encontramos el proyecto, busquemos el hueco, busquemos el momento. ¿Sabes esta promesa de café con alguien que sabes que tienes un café, pero no hay cita? Pues sí, sí, ya sí. Había algunas reuniones. Oye, pues a ver si algún formato nuevo, alguno de los que tú has hecho. Había estas conversaciones. Pero yo no sé si me matará alguien o no, pero bueno, yo soy deslenguado e inconsciente y esta mezcla es explosiva. Durante la emisión de Jordi Évole me llegó un mensaje de tenemos que hablar, esto hay que ponerle nombre, fecha y forma ya.
O sea, ¿cuándo quedamos?
Y me pareció también muy bonito y muy generoso porque no se esperaron
a la audiencia.
A la audiencia.
Bueno, nos vamos a ir despidiendo. ¿Cómo estás, Manu Sánchez, de salud? ¿Cómo estás del cáncer? ¿Extirpado? ¿Terminado? ¿En qué momento estás?
Pues estoy en un momento en el que, como hoy no iba a dormir de todas maneras, qué mejor que venirse al faro, porque mañana me toca TAC de control. Pasado mañana sabré algo. Estoy en ese momento en el que los valores tumorales son negativos, todo parece estar controlado, pero que cada X tiempo pues hay que hacer un TAC en el que es inevitable pensar que te puedes llevar algún susto, porque para que te den el alta de esto pues el camino es largo, sí. Hay que estar siempre alerta, así que bueno, como hoy de todas maneras no iba a dormir por los nervios del TAC, este plan era perfecto. Está en el momento y en el sitio perfecto.
Bueno, me gustaría que te fueras a un faro, que me dijeras con quién te gustaría estar, encontrarte, reencontrarte, con quien quieras. ¿Y qué música podría estar sonando?
Uy, pues probablemente me gustaría... Voy a no ir a lo muy obvio, voy a saltarme familiares, mis abuelos, eso voy a... Me gustaría reencontrarme con Tomás Summers, en el faro de la Antilla o en el de Barbate, y que sonara Tom Waits, que sé que le gustaba.
¿Qué le dirías al verle?
llevabas razón.
Manu Sánchez, ha sido un placer de conversación. Te agradezco mucho que hayas compartido tu rato sin dormir con nosotras y nosotros aquí en El Faro. Que seas el nuevo perro andaluz, en homenaje a todos los que han sido un buen perro andaluz. Un buen o un mal perro andaluz.
No lo sé, pero me quedo con esa frase de Martín y Jare. Cuidado conmigo, que vengo que muerdo.
Cuidado conmigo, que vengo que muerdo. Enhorabuena por todo, que vaya genial, Manu. Gracias.
Muchas gracias, Mara. No time for the corner boys down in the street making all that noise. No one, no horse on 8th Avenue. Cause tonight I'm gonna be with you. Cause tonight I'm gonna take that ride. Cross the river to the Jersey side. Take my baby to the carnival. And I'll take you all over the rides. Down the shore, everything's alright. You and your baby on a Saturday night. Don't you know? My dreams come true when I'm walking down the street with you. Sing sha la la.
Ahora vamos a escuchar a otra invitada, también queridísima por el público, porque la hemos visto crecer desde que apareciera en aquella primera edición de Operación Triunfo. Chenoa estuvo divertida, sincera, clara, así como es ella, ¿no? De hecho, se puso de seudónimo su nombre real, Laura. Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación?
Laura.
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 Vale. Arrancamos en el mar, en la orilla, nos vamos a despedir después en un faro. Y siempre os pregunto por vuestra relación con el mar. ¿Cuál es la tuya?
Wow, muchísima. Pues nací en Mar del Plata, ya para empezar. Pero con un mar bastante más salvaje que el que me fui, que es un Mediterráneo más calmado, más mallorquín. Y ese era más tranquilo. Pero bueno, yo creo que todo me ha rodeado siempre de agua. Soy cangreja, soy de agua. Aún así, mis emociones también son muy fluctuantes. Navego mucho por el día, incluso no hace falta que sea en la semana. En el mismo 24 horas puedo estar navegando mucho sobre cómo me siento.
Uh-huh. ¿Te hace pensar el mar? Cuando tienes que tomar alguna decisión, vas paseando por la orilla para dejarte, no sé, inundar por el olor, por el sonido de las olas.
No, me hace no pensar precisamente. Uh-huh. Mucha gente que mira al mar y piensa, yo todo lo contrario. Yo miro al mar y digo, wow, qué guay. Y ya está, y ahí me quedo. Es como, así, bueno, la nada, ¿no? Es como, qué grande es y qué chiquita soy yo, ¿no? Es un poco esa comparación de sentirte un poco más pequeña, que también me viene bien, porque me hago pequeña, pero para el sentido más materno, ¿no? Más chiquitita de edad.
Si yo te digo esta imagen, ¿eh? Una niña cerca del bombo de la batería de Luis.
Uh-huh.
Vale, ¿tu cabeza dónde se va?
Hombre, yo me voy a Argentina, me voy a Buenos Aires a una gira que hicieron mis padres y yo dormía, o en los ensayos también, y a veces me metía y molestaba. Tenía 5 años, era muy chiquita, pero como le ponían mantas para insonorizar un poco el bombo de la batería, pues por ahí me metía yo a veces.
¿Tu recuerdo primero siempre está vinculado a la música? ¿Los primeros recuerdos de tu vida están vinculados a eso?
Absolutamente. Y muy diferentes. Porque como crecí en un sitio que era restaurante, que era, se llamaba La Perla, porque estábamos al lado de la playa La Perla, en Mar del Plata, mi abuelo tenía Gardel en la cocina, era cocinero, y tenía Gardel. Entonces, bueno, yo crecí con tangos y con Erwin and Fire, entonces era como el choque total, ¿no? Pero bueno, siempre con una parte muy nutritiva.
Porque el recuerdo que tienes del restaurante, de La Perla, con tu abuelo es estar ahí, con gente, con clientes,
claro,
con tus abuelos canturreando o cantando, bailando también tangos.
Sí, sí, mi abuela cantaba, mi abuelo cocinaba y luego ya venían pues los hermanos de mis abuelos, mis tíos abuelos. Aparte mucha cultura, porque mi abuelo era vasco navarro, un zurieta, con su chapelita, y él caminaba ya y tenía esa cosa, y se casó con una árabe, con una libanesa, con mi abuela. Entonces era un choque de muchísimas culturas, yo lo agradezco mucho, o sea, creo que en eso me enriqueció mucho.
¿Vinieron luego tus abuelos aquí a España?
Sí, los traje, yo creo que vinieron cuando ya salí de Operación Triunfo, creo que fue lo primero que hice.
¿Traerlos
aquí? Claro. Traerlos, tenía 26 años, yo me fui con 8, logré volver con 16, yo estuve durante 8 años solamente carteándome con mi abuelo que escribía, pero escribía, bueno, como él sabía, como un niño. Siempre recuerdo esas cartas como con faltas de ortografía, ¿no? De esos abuelos que han hecho lo que han podido con la educación, porque se puso a cocinar con 9 años, a trabajar muy, muy joven y aprendió lo justo. Entonces, todos esos recuerdos al final envuelven muchas historias.
Qué bonito esta parte de las cartas.
Sí.
De la relación epistolar, sí. Vale, vamos a cuando estás aquí y tu madre y tu padre, su pareja, vamos, cantan en hoteles. Uh-huh. ¿Y tú ahí qué hacías? ¿Les mirabas? ¿Pensabas esto es lo que yo quiero hacer? ¿Qué recuerdo tienes de esa parte?
Pues yo tengo un recuerdo de apego. De mucho apego y de mucho miedo. No quería que les pasara nada. Yo creo que crecí mucho con eso, con mucho apego con mis padres. Los miraba cómo trabajaban, pero quería ir a ver. O sea, quería ir a estar con ellos todo el rato. Entonces, los acompañaba a todos los hoteles desde pequeña. Y los miraba cómo mi madre se maquillaba. La sigo viendo porque ella lo sigue haciendo a 40 años después. Sigue maquillándose para ir al hotel a trabajar. Y me gusta ver ese ritual en ella. A mi madre le encanta peinarse, es muy femenina. Y yo no, yo para nada, no tengo nada que ver con ella, pero a mí me fascina ver ese ritual en ella, ¿no? El me maquillo, qué me pongo, salir a cantar, ese cuidado con el que de su trabajo, cómo cuida su trabajo, su repertorio, su ensayo, muy chulo. Y mi padre igual.
Te voy a dar una letra, dime dónde te lleva leerla, esta canción. ¿Dónde te lleva?
Pues esta canción me lleva a White Christmas. Claro, esta canción me lleva a mí a... Pues, es la primera vez que subí a un escenario. Y fue con 12 años, Y siempre le tengo un gran cariño porque no fue en Mallorca, fue en Canarias.
Más palomas.
Sí, más palomas. Y aparte me acuerdo lo que llevaba puesto, me acuerdo que llevaba una falda blanca, una parte de arriba un cuerpecillo, o sea, era como que tengo la foto en la cabeza porque fue como un impacto, ¿no? Y tenía 12 años, era muy chica.
Sí. ¿Y saliste sola a cantar White Christmas?
Con mi papá, con mi padre.
Y vas así, ¿y qué te dijo él?
Pues no me acuerdo. No me acuerdo, solo me acuerdo de cómo me sentí yo, pero porque para mí fue un vértigo.
¿Él cómo te presentó? ¿Como Laura?
Él me llamó. Yo estaba abajo, ellos estaban en el escenario, yo estaba abajo y me llamó y me dijo, venga, que te toca. No, él lo integró como algo muy natural, como que, venga, te toca cantar a ti, como que no pasa nada, que tu madre lo hace, ¿no? O sea, te toca a ti ahora. Entonces, bueno, pues yo subí y canté.
¿Qué te dice Ratolins?
Mis ratolins. Uy, mis ratolins. Jolín, qué vocacional es el tema de ser educadora. Sí, sí. Pues muchos, muchos años de educar a niños.
¿Tú estudiaste educación infantil?
Sí.
¿Y entonces entraste en esta, que era una guardería?
Sí.
¿Una guardería?
Una guardería, tenía pues mis niños, pues depende de las edades, pero bueno, me especialicé de 0 a 3 y soy auxiliar hasta los 6, sí.
Vale, ¿lo disfrutabas?
Mucho.
Vale, pero sin embargo querías cantar.
Claro, claro, claro.
No, y cantabas, no. De hecho, ¿no? Compaginabas
todo.
El trabajo con las actuaciones los fines de semana o cuando salieran.
No, todos los días.
Todos los días.
Sí, sí, yo fui pluriempleada de 6 años seguidos sin vacaciones ni nada, nunca, nunca tal. De hecho, un día mi padre, que mira que mi padre trabaja, y me dijo, creo que estás como forzándote. Le digo, no, déjame que puedo hacerlo. Entonces yo me levantaba a las 6 de la mañana, abría la guardería, estaba allí hasta la hora de comer, que les daba de comer. Volví a casa, me arreglaba y me iba al casino hasta las 12. Sí, sí. Sí. Siempre he trabajado mucho.
¿Cómo te enteras de que hay unas audiciones para un programa que se llama Operación Triunfo y tú decides presentarte? O sea, ¿cómo te enteras de eso? ¿Quién te lo cuenta? ¿Quién te lo dice? ¿Se rumoreaba? ¿Cómo fue?
No. Yo estaba en el casino, siempre llego muy tarde a casa, a las 12, lo que te decía, y a esa hora cenar es malísimo. Entonces me tomaba un té. Siempre he sido muy English con eso. Y un té y unas tostadas. Es que no me olvido. Un té y unas tostadas. Y vivía en un tercero sin ascensor, donde había alquilado el piso porque era muy chulo y tal. Y me acuerdo enchufar la tele cuando llegué y no funcionaba. Y era porque era de 120 la luz. Y tuve que poner generadores por todos lados. De 220. De esto no me olvido nunca. Entonces, bueno, pues llego allí, me preparo el té y las tostadas y me pongo a ver la tele. Bueno, al final, bueno, pues puse la 1 y aparece. ¿Quieres triunfar? Pues llama a tal. Y yo me quedé así y dije, venga, pues llamo. Y llamé y me dice, este número no corresponde. Y digo, entonces me he equivocado. Me equivoqué de número, vamos. Y apreté otro número porque dije, es el 8. Y salió un contestador. Y ahí dije, pues me llamo Laura y soy de Mallorca y bueno, no sé dónde tal. Y le conté un poco mi vida en el contestador y dije, bueno, a ver qué pasa.
A ver qué pasa.
Pues pasó que al otro día me fui a la guardería, al cabo de 2 o 3 días, y estaba limpiando mocos, porque me acuerdo que era pleno invierno y estaban los pobres niños todos enmocaos. Entonces voy con pañuelos, ¿no? Pero limpiando narices a todos, y me sonó un móvil que tenía, que era un zapatófono, porque en esa época 2000 era un 2001 el zapatófono. Y me dice, perdona, dice, ¿tú eres Laura? Es que has llamado, has dejado. Sí, sí, soy yo. Vale, hacemos el casting en Valencia. Es que a Mallorca no vamos. Y digo, joder, digo, pues ahora sí que lo tengo crudo. Y de 6 años que te hablo, que nunca había faltado, ni nunca había pedido vacaciones, ni nada, pues dije que estaba mala.
Y se están enterando ahora.
Bueno, supongo, pero yo creo que bueno, al final lo confío.
Era entendible, sí.
Se
sí.
Me ve, ¿no? Pues habrán dicho, por una vez que esta señora hace tal. Así que nada, pedí permiso en el casino, pedí permiso en la guardería, me pagué el billete, llegué tarde, se me ve, aparte en las imágenes del casting, estoy la última porque llegué tarde de Mallorca. Pero también me vino bien porque yo iba cotilleando que estaba cantando la gente, ¿sabes? Porque te daban 3 segundos para cantar.
Sí, sí,
y ahí
sí,
estaba pues Mónica Carbonell y Noemí Galera en el casting, que a día de hoy pues ya sabes que están ahí. Y yo, bueno, pues nada, y canté
esta. La voy a poner en la original, en la original. Strumming my bed
with his fingers. Roberta Flack. Eso sí.
¿Cuántas veces escuchaste esta canción preparándotela, cantando encima, haciendo playback para el movimiento corporal, luego poniendo voz? O sea, ¿como cuántas veces?
Pues no tantas. La cantaba por formación profesional, porque con 16 años es verdad que un día mi madre no fue a cantar y fui yo.
Entonces, ¿ah, sí?
Claro, yo empecé a cantar en hoteles con 16.
Sí, eso sí sabía, pero no sabía que porque tu madre había faltado un día.
Un día. Faltó un día y fui yo. Y me subí al escenario. Y ahí empecé a trabajar en los hoteles y a estudiar a la vez.
Es una muy buena escuela. Cantar en hoteles o en
muchísima.
El casino o en orquestas. Muchos que han venido y han tocado en orquestas dicen es la mayor escuela que he tenido para saber cómo estar en un escenario, para estar pendiente del público, cómo le levantas, cómo le mantienes, cómo haces que alguien saque a alguien a bailar. Parte
es mucha
de ahí.
Psicología, es muchísima psicología. Al final tienes que estar muy, muy pendientes. Y también te enseña muchas cosas. Yo he cantado para servilletas y camareros, que no había nadie. Muchas noches también. Y bueno, y cantas bonito igual, porque cuando la música te gusta no te importa. Entonces, que el camarero me aplaudiera me hace ilusión. Entonces, claro, aunque era Manolo, mi amigo, ¿no? Pero bueno, el de, no sé, esas cosas que pasan cuando no eres conocida.
¿Por qué Chenoa se ha puesto Laura o casi por qué Laura se puso Chenoa?
Pues yo creo que por disociarme. Y me viene muy bien. Es como Superman y Clark Kent, ¿no? Yo qué sé. ¿No? Como Ana Belén, que también, ¿no?, se llama Pilar creo, sí, si no me equivoco. Sí, sí. Pastora, ¿no? Es Pilar, ¿no? Muchas artistas yo creo que lo hacemos por una cuestión de disociar. Y está muy bien. Está muy bien quitarte la capa y decir, ok, ya está, ya fuera. O sea, maquillaje fuera, ya se acabó. Es la única manera de mantenerte mínimamente cuerda, ¿no?, cuando hay tanta opinión.
Hay una cosa muy, muy tierna que has contado de tu época en OT, cuando estabas participando, y es que cuando llegabas a casa, tu madre te daba como un masajito para relajarte. ¿No? Ese masajito dice tanto, ¿no? Y decía, tardaba en llegar Laura. O sea, sí. A casa llegaba Chenoa y tardaban días en que apareciera Laura, ¿no?
Absolutamente, sí, sí. Sí, sí, era una época que mi madre... Bueno, las madres hacen de madre, te conocen mejor que tú. Muchísimas. Y en épocas en las que estás perdidísima, ellas te vuelven a poner el faro, como estamos aquí, y te dicen, es por aquí. Aunque te lo hagan buscar para que tú también aprendas el camino, ellas siempre están ahí. Sí, sí.
Porque en la academia os enseñan a ser artistas o a iniciar un camino que igual gente como tú ya habíais iniciado, pero os convierte de repente en más artistas, vamos a poner entre comillas, pero os preparan para ser personajes públicos. ¿Qué es lo que sois en cuanto salís?
Es que mi caso es muy particular. Es que OT1 no puede compararse a los demás OTs. Yo lo siento, siempre no es por nada malo ni nada bueno. Es que somos los primeros y nosotros en ese aspecto sí tenemos esa ventaja de poder decir que no sabíamos absolutamente nada literal. Entonces sí, cuando sales, claro que no estábamos preparados, pero yo creo que ni el programa estaba preparado.
O sea, vosotros salís de la academia sin saber lo que estaba pasando fuera. Y no os llamaban y os decían, hablabas porque imagínate con tu madre, es que no sabes a qué se está armando.
No, nada, cero, estaba prohibidísimo. Estaba Tony Cruz, que en paz descanse, que siempre lo pienso mucho, y Tony era muy grande porque era muy alto. Entonces siempre que entraba en la academia bajaban las cámaras porque él venía a saludarnos, ¿no? Y entraba, yo siempre lo veía como muy gigante, muy, muy grande, ¿no? Y nos cuidaba mucho, pero nos cuidaba mucho de saber nada, porque creo que esa inocencia fue la que llegó a casa, la que se ha quedado en casa. Entonces eso se lo agradezco un montón. De hecho, las primeras galas, Tony nos hizo que nos maquilláramos nosotros y que nos pusiéramos nosotros nuestra ropa. Y yo me acuerdo que llevaba un vestido que estaba gastadísimo de lavaos que llevaba el pobre vestido, rojo, pero era como un rojo ya gastado, y mis zapatos. Y me hice como cositas en la cabeza, porque claro, no, que se peinen ellos, que salgan.
¿Cuándo te empezaste a sentirte querida por el público? Porque tú eres una de las artistas más queridas en este momento, es muy difícil mantenerse. ¿Cuándo sentiste que eras querida?
Es una pregunta jodida. Es que, claro, ahí hay muchas cosas. Cuando salí me sentí querida, sí, pero yo estaba en modo Juegos del Hambre. Yo estaba en modo supervivencia absoluta. O sea, yo no es que no disfrutara, era como, no puedo fallar. Esa exigencia, ¿no? Esa perfección de los que venimos, pues quizás de pelear mucho y vemos que esto no lo podemos soltar. Entonces no me fijaba mucho en quién me quería. Sí me di cuenta de que había como, o me quieres o no me quieres nada. O sea, había notaba mucha animadversión, incluso te diría como muy machista y muchas cosas que yo tuve que saber gestionar. Pero ¿sabes qué pasa? Que me pillaron bien, porque yo ya venía de pelear antes. Entonces, claro, eso es lo que nos esperaban. Y ahí sí tenía yo la carta guardada. Entonces ahí no me pillan, ¿sabes? Porque claro, cuando te lo dicen, lo que esperan es que agaches la cabeza y hagas...
¿Pero qué? ¿Qué te decían?
Que me calle, que no hable...
Yo siempre me ha parecido que eras muy, muy respetada.
Nah, pues sí, respetada, pero bueno, también prejuicios de la época, 2001, 2002, todavía estábamos ahí, no había ni Michu, ni Michi, ni Miná. O sea, ahí había zascas. a zascas por todos los lares, sobre todo a nivel de todo, estéticos, porque habla, porque opina, está que le bajen 5 puntos, prepotente, lista, uff, qué cansinos, por Dios. Y entonces yo ahí tuve que tomar decisiones, o sea, decisiones tales como o soy persona antes que artista o me vendo, y no me vendí, no me dio la gana, y de hecho el segundo disco que saqué, que se llama Soy Mujer, me pongo una corbata, porque dije, es que ahora ya voy a tope. Y los que sí me apoyaron mucho fue el colectivo, por ejemplo. El colectivo conmigo yo empaticé con ellos y ellos conmigo, y hasta hoy. O sea, hasta hoy. Es un sentimiento que con ellos no me sé explicar, no te sé decir por qué esa conexión, pero la tengo, lo entiendo.
Pues yo creo que parte de esa conexión tiene que ver con esta canción, ¿eh? Cuando tú vas, que es el...
Hombre,
canción,
claro.
Que es una canción, sí. Talismán para ti, que esta es la que hemos cantado todas, todos, todes. O sea, el cuando tú vas fue un golpe sobre la mesa. Sí, eso sí tengo que decir. Fue realmente Chenoa con todos los poros de su piel sobre un escenario, y la Chenoa artista, que yo creo que era la que aparecía en Operación Triunfo, pero hasta que no llega Cuando tú vas, no lo demuestras de verdad.
Es el puñetazo
en la
mesa.
Fue muy bestia, sí.
Sí. De todas maneras, el primer trabajo, y en este caso Cuando tú vas, es una canción que cuando me la propone Carlos Quintero, el productor, me dice, le digo, esta no la veo yo, ¿eh? Y me dice, ¿no vas a cantar esta? Y digo, no, cogemos otra. Me dice, no, te pido por favor que me cantes Cuando tú vas y que la metamos en el disco. Y digo, venga, va, te la dejo porque tal. Y la metimos por él.
¿Y por qué no lo veías?
Pues no lo sé. Yo creo que también tenía como un poco de miedo también a ser como muy envalentonada todo el rato, sí. Y tal. Pero bueno, también salí con Atrévete, Sedúceme, Soy lo mejor que va a pasarte. O sea, hola, buenos días. Claro, el primer single ya era como, bueno, ta. Entonces ya empecé por ahí.
Pero no, pero el éxito de Cuando tú vas es incontestable.
Es atemporal. Es una canción con la que yo cierro todos los conciertos. He hecho 11 conciertos ahora en verano. Y Cuando tú vas la presento como, os voy a cantar una canción que es inédita. Y la gente, claro, se vuelve, ¿cómo que inédita? Y es locura general.
Bueno, y que sigue sonando en todos los garitos a las 5 de la mañana.
Bien hecho.
¿Por qué has dicho que le debes tanto al colectivo?
Al colectivo le debo todo. Yo creo que todo.
Fuiste pregonera de unas fiestas del orgullo, ¿no? Aquí en Madrid.
Sí, sí. Pero va más allá. Es que yo crecí con ellos, en el casino crecí con ellos también. Me enseñaron a caminar en el escenario, porque yo caminaba muy mal. Tenía 20 años, en el casino tenía 20 años, y caminaba con los tacones fatal. Entonces yo me venía y me decían, así no, nena, así no salgas, se camina así. Y ellos con esas piernas musculosas y con las mochilas de pluma, se ponían las mochilas de las chicas y me enseñaban a moverme también, ¿no? Entonces tengo mucha escuela, mucho humor de ellos, o sea, al final tengo mucha escuela. Tampoco lo pregono mucho, no lo digo mucho, o sea, es algo que ya sabemos, ¿no?
Sí, pero es bonito ese agradecimiento, claro.
Sí.
Es bonito, sí. Chenoa, el otro día me dice un colega, yo no sé por qué Chenoa no hizo un chándal con su nombre y lo...
Lo hice, ¿eh?
Y se forró.
Hicimos un chándal que se llama Yo en chándal no salgo más. Entonces la gente llamaba y decía, pero lo tenemos en verde, en burdeos y en gris. Y dice, no, queremos el original.
O sea, que sí que lo hiciste.
Hombre, por supuesto. Sí, hombre, sí. Yo soy la primera que manejo. El otro día lo decía a los chicos de Operación Triunfo, que la mejor herramienta para cuando salgan es el sentido del humor.
¿Cómo era la frase? Perdóname.
Yo en chándal no salgo más. Porque se lo decía a mis amigas en un documental que hice. Estaba con mis amigas de Mallorca y me grabaron diciéndoles, yo en chándal no salgo más. A mí no me vais a ver.
Pues sabes que cuando te decía antes que te mostraste vulnerable, esa fue una de las cosas que hizo que la gente te mirara de otra manera. Pues porque todo el mundo se ha sentido así alguna vez.
Hombre, claro. Sí, lo que pasa es que, claro, el que te lo saquen cada año tampoco es, ¿sabes? Es como la imagen todos los años, es desde hace 24 años. Es como, yo me sigo viendo y me da hasta pena esa chavala. Es como, bueno, tampoco te reconoces. Es como si ves una foto tuya de hace 1000 años con el pelo cardado y dices, pues no me lo volvería a poner. A ver, es el desamor une mucho.
Y, muchísimo.
Y la música tiene un punto de desamor y el ser humano al final... Entonces, bueno, cuando la gente habla al final, pues zapatero a tus zapatos, seguro que tienes tú cosas que contar. Y...
Pero sabes reírte de ti misma.
Menos mal. Si ha sido la mejor solución o la mejor... La ironía, el sarcasmo, el reírme de mí misma. Yo creo que ha sido la mejor terapia para yo no caer en tonterías de decir, mira, no quiero saber nada más de esto, ¿no? Para tirar para adelante me ha servido mucho.
¿Estás componiendo, estás escribiendo? No te pregunto por posibilidad de nuevo disco, sino si estás... No te sientas a escribir, no estás en ese momento. No. ¿Estás dedicada a tus proyectos televisivos?
No, yo a la música la quiero mucho, la quiero muchísimo. Pero reconozco que en este caso estoy muy feliz con lo que estoy haciendo en este momento. Entonces me estoy dando un poquito de alegría y un poquito de impas. También me merezco... Que todo lo que yo haga tenga un equilibrio. Con la música no es así. Con la música es me entrego y luego, pues bueno, pues por lo que sea, hay mil ingredientes que no se controlan y a veces sale o no sale, que es lo veo en gente joven, pobres, que invierten dinero, ¿no?, en una canción y no la ponen o no le va. Y al final dices, mira, o sea, yo ya lo he hecho y a veces bien y a veces no tan bien. Entonces, bueno, ahora mismo estoy en un momento tan bonito que vamos, no tengo dudas. Tiro para allá.
Bueno, vámonos a un faro. Me gustaría que me dijeras con quién te gustaría encontrarte, reencontrarte, estar sola. Puede ser alguien que ya no está y con quien te reencuentres, lo que tú quieras. ¿Y qué canción sonaría y por qué?
Bueno, yo juntaría a la familia en completo. Me faltan los abuelos que se han ido. Mi abuela se fue con 98 años, ¿eh? Ahí la tienes, al árabe. Y a mi abuelo. Sí, sí. Siempre esa foto de familia me da fuerzas para todo el año. Necesito la foto. De hecho, la tengo en el WhatsApp, en el chat familiar tengo la foto con los jerseys navideños, estos horteros que nos ponemos. Y me hace mucha gracia. Y para mí es un privilegio, es un regalazo sentarme a la mesa y verlos. Y en un faro haría lo mismo. Mis padres me preguntaban qué quería de regalo para la Navidad y les decía, ¿os parece poco que estemos todos? A mí me parece que es ya un regalo suficiente.
Podríamos igual poner un tango de Gardel
por
que
favor.
Citabas al principio.
Por favor.
Volver a ese momento en La Perla con tu abuelo así cantando por Gardel, ¿no?
Sí.
Y ese reencuentro en el faro.
Adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos ondas horas de dolor.
Laura Chenoa, Laura, muchas gracias por haber estado aquí esta noche en el faro.
Siempre es un gusto venir a verte, Mara. Muchas gracias a vosotros.
La vieja calle donde el eco dijo tuya es su vida, tuyo es su querer, bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Con la frente marchita las nieves del tiempo platearon mi piel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errar en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye, tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón.
El Faro, con Mara Torres, Cadena SER.
El Faro y sus mejores momentos, siempre en la aplicación de la SER.